El Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Jesús ante Pilato. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente que dijeran que le soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez, ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar, ¡crucifícale! Pilato les decía, ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza, ¡crucifícale! Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta mañana vimos el juicio que Pilato tuvo ante el Sanedrín, juicio religioso. Esta tarde vemos otro juicio, pero este juicio ya no es religioso, es juicio político. ¿Y por qué tenía Cristo que ser juzgado políticamente? Desde las consideraciones que hacíamos esta mañana de que Jesús en su resurrección tenía que sanar al mundo entero, tuvo que pasar también por lo político. Porque la redención cristiana no es una simple redención íntima, intimista, allá en la conciencia metida dentro de nosotros que se puede vivir. No, no, no. La muerte de Jesucristo es cósmica. Se refiere al mundo entero. Es la creación entera la que es juzgada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice que la creación está todavía esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque está sometida. Si la creación está sometida, la creación está en pecado. Tiene que ser redimida también por nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a mirar bien las estructuras de las cosas, vemos cuánta necesidad hay de un juicio político en Jesucristo. Y juicio económico que representaba a Pilatos, porque Pilatos no representaba aquí a ninguna religión. Pilato aquí representaba lo político, lo social, lo económico. Todos esos lugares donde se juegan tantas cosas, pero que están en pecado. Pero un pecado gordo, un pecado original, estructural, estructurado. ¿Cuántas estructuras de pecado tiene sometidas a la humanidad, al hambre y a tantas cosas? ¿Cuántos problemas, cuánto pecado estructural hay? Por lo tanto, esta mañana juzgaba Dios al mundo religioso en Jesucristo. En la muerte de Jesucristo, Dios juzgaba al mundo religioso, porque en el mundo religioso también hay un mundo de mentira, de muchísima mentira, de estructura mentirosa. En el mundo judío, era un mundo que se había apropiado de Dios, le había nacionalizado. Pensaban que Dios era suyo, suyo era el templo, suya era la ley, suya era la alabanza, suya era la elección. Pero Dios no se deja atrapar. Y entonces tuvo que ser juzgado el mundo religioso entero para que, por la muerte de Jesucristo, pudieran otros también llegar al conocimiento de Dios y a la gloria de Dios y a la gracia de Dios. Nosotros a lo mejor estamos incursos también en ese juicio, en el juicio de lo religioso o en el juicio de lo social también. ¿Por qué? Pues porque Dios juzgó al mundo en Jesucristo. ¿Qué quiere decir que Dios juzgó al mundo? Pues que el mundo estaba en pecado y Dios lo juzgó. ¿Y a quién condenó? ¿Al mundo? Pues no, miren ustedes, al mundo no lo condenó. Condenó a su Hijo Jesucristo. Él es el que cargó con todos nuestros pecados. Él es el que cargó con todas nuestras miserias. Es realmente un tema maravilloso el pensar cómo Dios se ha inventado este método de juicio, esta manera de ver las cosas, esta manera de ver el mundo. Ya no caben esas acusaciones que nos hacemos los unos a los otros, ya no caben nuestros juicios, ya no caben nuestras cosas, porque ¿quién eres tú para juzgar? Si Dios ha juzgado al mundo en Jesucristo, es que no eres ni siquiera, no estás ni siquiera capacitado para juzgarte a ti mismo, a ti misma. Como dice San Pablo, yo no me juzgo. No estás capacitado ni siquiera para juzgarte a ti mismo. ¿Quién eres tú para juzgarte a ti mismo? Yo el otro día os decía, mis 50 años de sacerdote, pues he aprendido una cosa, que yo no les juzgo. Hay otro que las puede juzgar, y es el Señor Jesús. A Él se le ha dado el juicio, solamente a Él se le ha dado el juicio. Y como a Él se le ha dado el juicio, a Él solamente se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, de tocar, de cambiar, de transformar y de hacer nuevas todas las cosas. Entonces Jesús es el Señor. Dios juzga al mundo en Jesucristo. ¡Qué maravilla! A mí me parece una maravilla. Y Él cargó con todas nuestras dolencias. Y Él cargó con las dolencias de todo el mundo, con las injusticias de todo el mundo. No es extraño, pues, que el cristianismo católico, cristianismo en general, pues se meta hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la injusticia, hasta las fronteras del mal, hasta las fronteras donde el demonio actúa todavía, porque le pertenecen a Jesucristo, porque nos pertenecen, le pertenecen a Jesucristo, al cual nosotros seguimos, porque Jesucristo cargó con todos esos males, cargó con todas esas cosas, y por lo tanto, pues, nadie puede decir que la Madre Teresa de Calcuta hacía mal por ir a Calcuta a cuidar a aquellos viejitos, porque pertenecían a otra sociedad, porque pertenecían a otra economía, porque pertenecían a otra cultura, porque para el cristiano no hay sociedad, ni economía, ni cultura. Todas han sido juzgadas por Jesucristo. O todas han sido juzgadas por Dios en Jesucristo. Y han sido juzgadas como malas. Todas como malas, como pecadoras. Todas las culturas, todos los hombres hemos gritado, crucifícale. Ese es el gran grito del pecado, el gran grito del mal, el gran grito de todos nosotros es crucifícale. Dos veces lo repite aquí, pero qué mal ha hecho, crucifícale. El problema es que Pilato no se dio cuenta, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta tampoco, de que el mal está en nosotros, de que Jesús no es crucificado por sí mismo, de que Jesús es crucificado por el pecado del mundo que está en Él. Él lo ha querido asumir. Dios le juzga, Dios le destroza, Dios le machaca, Dios le hace pender del madero, Dios le hace entrar en una dimensión casi de indignidad, porque San Pablo dice que fue hecho pecado y fue hecho maldición. Llegó hasta ahí. Llegó hasta ahí el cargar de Jesús sobre mi pecado, sobre tu pecado, sobre nuestro pecado. Y entonces es maravilloso pensar luego, quedo libre. Pues mire, si usted se lo cree, esto sí. Si usted se cree que Jesús ha cargado con todos sus pecados, sí. Si no se lo cree, ¿sabe lo que va a pasar? Pues que Jesucristo tendrá que estar en la cruz hasta el fin del mundo, por culpa de que tú no te lo crees. Y no podrá realizarse su redención. Una vez estábamos en un grupo carismático general y había un cura, un sacerdote, muy conocido, párroco de Santoña, en Santander, aquí cerca. Y entonces este hombre, pues, nos contó en un testimonio esto que estoy diciendo ahora. Dice, yo sentía que no podía. Señor, yo no te cargo con mis pecados. Yo no te puedo cargar con mis pecados. Ya tienes suficientes. Ya has sido suficientemente machacado por los pecados. Yo no te quiero cargar con los míos, Señor. Déjame que los sufra yo. Dame sufrimiento para que yo pueda sufrir mis pecados. Dame que yo te ayude a cargar con mis pecados. Dame ese sufrimiento. Y en un momento dado sintió que el Señor le respondía en el interior, en el corazón, le decía, Santiago, si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado por ti hasta el fin del mundo. Porque tú no puedes cargar con tus pecados. El mundo no puede cargar con sus pecados. Me tienes crucificado hasta el fin del mundo. Y entonces Santiago se dio cuenta, y los demás también nos dimos cuenta, es verdad. Yo soy humilde y sencillo, se digo, Señor, tú has cargado con mis pecados. Pues vale. Y si has cargado con mis pecados, pues has cargado. Y la benevolencia tuya, el derroche de amor de que habla San Pablo, porque San Pablo a esto lo llama derroche de amor, excesivo amor, porque es un excesivo amor. Pero ¿quién ha cargado con un pecado tuyo en esta vida? ¿Pero han cargado a alguien con algún pecado tuyo? ¿Vosotros sabéis lo que significa la culpa? ¿Cómo nos duele la culpa interiormente? Yo cuando era novicio, el maestro novicio, éramos 16 novicios, el maestro de novicios, pues por la noche después de la cena nos reunía y nos daba consejitos y correcciones. Y entonces una noche, la del 31 de diciembre, no se me olvidará, pues dijo, sin venir a cuento, Fray Jesús Villarruel, usted le ha quitado la capilla. La capilla es esto. Usted le ha quitado la capilla a Fray Tal, a uno que le habían quitado o la había perdido o la había extraviado. Usted le ha quitado. Yo no había sido. Ni sabía siquiera que le habían quitado. Me echó directamente la culpa. Y claro, yo, cuando vi que iba en serio, y vi que él solo creía, cuando vi que eso, y entonces pues ya me empecé yo a poner y me puse, el más viejo de todos los novicios, que era un catalán, Joaquín se llamaba, me pisó en el pie, y me dijo suavemente, te está probando la vocación. Y entonces dije yo para mis adentros, ah, que me está probando la vocación. Me callé como Dios, me callé como Jesucristo delante de Pilato. No dije ni una palabra. Y el tipo, sabiendo que yo no había sido, me castigó al día siguiente, 1 de enero, a estar toda la mañana en el cuarto piso, que era una galería grande, toda la mañana hasta la hora de comer allí, en el cuarto piso, en aquella galería, paseando, digo yo, que entonces no tenía yo tantas ganas de pasear como ahora. Lo que tenía ganas era de jugar. jugar al baloncesto y eso que estaban jugando por ser día de fiesta todos los demás novicios y yo no. ¿Lo que significa la culpa? Pero ¿cuántas veces he pensado yo? Pero es que no puedes, si te echan la culpa de una cosa que no has hecho, incluso si te echan la culpa de una cosa que has hecho, te matan, te renueven. Tú sales por donde sea, te justificas. La justificación es que si no te justificas te mueres. Es horrible, te mueres. Aunque tengas toda la culpa del mundo, pero si te la echan sin tener la culpa, bueno. Si la priora durante 2 o 3 días te echa culpas sin tenerlas, te hace herida. A los 40 años de vida religiosa todavía lo recuerdas. La que me hizo aquella. ¿De qué nacen las heridas en nuestro corazón? Que no somos capaces de soportar la culpa. No somos capaces. De eso nacen las heridas en nuestro corazón. Pero la culpa verdadera o la culpa falsa. Mira lo que me hicieron. Mira cómo tal. Mira cómo. Qué mal me trataron. Mira. Y lo tenemos ahí. No me quisiste, me abandonaste, me dejaste. Las peleas de matrimonios, porque. Mira. Tuve que ir sola. Tú nunca estás conmigo. Tú siempre andas por ahí. Ni me sacas al cine, ni me sacas a ningún sitio. No me llevas a ningún sitio. Pues salte tú. Antiguamente se decía mucho eso, es que no me sacas a ningún sitio. Las mujeres ahora como salen solas. Pero antiguamente se decía mucho. Las culpas. O sea, tenemos un tejemaneje de culpas ahí, que es una cosa tremenda. Entonces pensar que Jesucristo cargó con la culpa. Todas las esclavinas robadas, todas las que ha habido en el mundo, todas las mentiras, todo lo que ha habido en el mundo cargó sobre Jesucristo. Sobre la humanidad de Jesucristo, que fue crucificado en su cuerpo de carne. Que lo dice San Pablo Colosenses 1:22, que fue crucificado en su cuerpo de carne, que no fue crucificado como Dios. Que Dios no sufrió. Que el concilio de Calcedonia lo dice muy claramente, si quis dicerit, si uno dice que Dios sufrió en la pasión de Jesucristo, anatemasit, ¿se ha condenado? No, en la humanidad de Jesucristo. Claro que tendría personalidad divina y uno no sabemos hasta qué punto. Pero yo creo que Dios lo dejó en la humanidad pura. En la pura soledad, en la pura sequedad. Allí donde nadie le pudo echar una mano. ¡Qué solo! ¡Qué cosa! ¿Qué? ¿Hasta dónde llegaría el poder del mal? ¿Hasta dónde llegaría el poder del pecado enfrentándose con un pobre hombre que se llama Jesús? ¿Hasta dónde llegaría? Evidentemente, sudar gotas de sangre no es nada para todo esto, porque sudar gotas de sangre la suda cualquiera. Pero ¿cómo pudo somatizar Jesucristo eso? ¿Cómo pudo? Porque no nos vamos a hacer que Dios no anda con bromas, que Dios no perdonó a su propio hijo. Si no le perdonó, no lo perdonó. Dios no camufla, no hace cositas ahí nada más que para que aparezcan. O para que aparezcan bien. No. Tú sabes que Dios no juega. ¿Y sabes por qué lo sabes? Por tus sufrimientos. Y las que no lo sepáis, lo vais a saber todavía más en la vida. Vais a saber cómo gritaréis y no se os oirá. Según la medida de la gracia que tengáis. Porque si le gritas al Señor y te oye a la primera, es que vamos, ni al lado de la puerta del cielo vas a estar. A los grandes compañeros y colegas de Jesús, en la cruz, en la pasión, Dios no les perdona fácilmente. No les perdona. Y tú sufrirás eso. Y dirás, ¿pero por qué voy a sufrir yo si Jesucristo cargó con todas mis cosas? Ahora me alegro de lo que sufro por vosotros, dice San Pablo. Por la iglesia, por lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? A la pasión de Cristo no le falta nada, pero no es por justicia, ni para ganar méritos, ni para salvar a nadie. Es por amor. Te asocia a ti a su pasión por amor. Cualquier pasionista está salvado ya antes de ser pasionista y después de ser pasionista. O sea que no viene a ser pasionista a sufrir con Jesucristo para salvar al mundo. Ningún hombre viene a salvar al mundo con Jesucristo, porque el mundo ya está salvado en Jesucristo. Vienes a dejar que el Espíritu Santo te asocie para tu santidad y para la santidad del mundo que esté contigo y tu alrededor, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, ya salvado, ya estás salvado. Es mucho mejor esto. Tú eres compañero de Jesucristo en la cruz, en una cruz que ya no te pesa mucho porque ya está redimida, pero el Señor te deja pasar por las situaciones humanas por las que pasó Jesucristo, para que llegue también hasta el fondo de eso. Eres compañero del resucitado, pero todavía no ha llegado para ti la resurrección. Eres compañero de sus pasos. Tú que eres pasionista, coge la Biblia ahí, y que el Espíritu Santo ilumine cada uno de estos pasos, y estate con Jesús ahí, junto a Pilatos, junto a la sinagoga, como veremos mañana en la flagelación. Estate con Jesús ahí, pero no para compadecerle. Bueno, también se te concede que le compadezcas un poco, también se te concede, porque no voy a decir yo que esas señoras que van a ver al Cristo yacente de la pasión y derraman lágrimas sobre él, que en realidad lo único que hacen es transponer sus penas, o sea, dejar sus penas en Jesús, y no les importa muchas veces que ese madero esté muerto. Es una forma de consolarse. Pero no, tú estás con un Jesús vivo, y ese Jesús vivo te asocia a que vivas en lo profundo de tu vocación, a que vivas lo que Él vivió. Pero ya vivo, ya resucitado. Tu testimonio de cruz no puede ser un testimonio de muerte, no puede ser un testimonio de desolación, de depresión. Como decía el filósofo Nietzsche, una frase muy meditada y socorrida y pronunciada: los cristianos hablan de salvación, pero lo hacen con una cara como que estuvieran ya condenados. Pues miren ustedes, no, una pasionista no puede tener cara de condenación. Una pasionista no puede tener cara ni siquiera de pecado. Una pasionista no puede tener cara nada más que de resucitada. Resucitada con Jesucristo. ¿Y dónde? En la cruz, en tu cruz, en tu vocación, en tu casa, en tu rezo. Está resucitada en tu quimioterapia, está resucitada en lo que el Señor permite que te venga. Está resucitada, es una cruz gloriosa. El mundo ya está salvado. Tú tienes que actualizar esa salvación. Tú tienes que actualizar la pasión de nuestro Señor Jesucristo aquí y ahora. Pero no eres la fuente de ese poder, de ese don, de esa sanación, de esa gracia. La fuente es Jesucristo. Tú eres un instrumento por el que pasa esa pasión, y un instrumento que, cuando es don, y cuando es carisma, tiene que ser fenomenal. Yo lo hablo desde fuera, porque respeto muchísimo los carismas, muchísimo. Y yo sé que los carismas son muy reales, muy reales. La presencia de Jesucristo en el carisma, ten cuidado, ten cuidado. Porque la presencia de Jesucristo en un carisma, por ejemplo, en el mismo carisma de predicación, el mismo carisma de profecía, ten cuidado y discierne bien si el que te habla es un profeta. Porque si le desechas, desechas al Jesucristo que lleva dentro. Que lleva dentro por carisma un respeto tremendo a los carismas del Señor. Por eso yo estoy hablando aquí a vosotras y desde el primer día os manifesté muy claramente que tengo un respeto tremendo a vuestro carisma. Claro, diréis, pero bueno, padre, no es para tanto, nosotras somos unas pobres, bien, vale, pero estoy seguro que tenéis el carisma. Que a lo mejor lo tenéis tapadico ahí y a lo largo de la vida no lo habéis experimentado demasiado. Pero, ojo, que está. Que está. Y un dominico que se deje por llevar por el Espíritu Santo, ese dominico predicará con carisma. Predicará con carisma profético. ¿Por qué? Porque es un carisma que el Señor ha dado a esta orden. Y el carisma es una presencia del Espíritu Santo para el bien de la Iglesia, para el bien de todos. Y un carisma, la pasión como carisma, es para el bien de los demás. Y también de uno propio, claro, para el bien de todos. Entonces, pues, para mí es muy importante. Yo considero que es muy importante esto. El vivir la pasión como un don, como una gracia, como un carisma. Pero una pasión ya resucitada, ya viva, ya alegre. Tiene que ser alegre porque no creo que a vosotras se os haya elegido para dar un testimonio de tristeza. No creo que ni lo penséis vosotras tampoco, ¿no? Decís, no, no, es que nosotras tenemos que convertir al mundo siendo tristes, siendo plañideras, llorando siempre, que todo el mundo se entere de que echamos acíbar y ajenjo en la sopa. Que todo el mundo se entere de nuestra miseria, de nuestra pobreza, que todo el mundo, pero ofrecida a Dios, ¿eh? Pero ofrecida a Dios. No, yo no creo que vaya por ahí vuestro carisma. El único ofrecimiento que Dios acepta es el de su Hijo Jesucristo. No hay otra ofrenda agradable al Padre nada más que su Hijo Jesucristo. La Iglesia lo ha quitado. Hasta el ofertorio de la misa ya no se llama ofertorio. Antes se llamaba ofertorio de la misa, ¿no? ¿Os acordáis? Ahora ya no se llama ofertorio. Ahora ya oficialmente se llama preparación de las ofrendas. No se llama ofertorio. ¿Por qué? Porque el Vaticano II quiso quitar esa palabra. No hay más ofrecimiento que el que después en el canon se hace de Jesús al Padre. Es la única ofrenda agradable al Padre. Entonces, ¿qué dice el sacerdote? Pues como una bendición. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Una presentación de ofrendas. Pero nada de ofrecimiento, nada de... No, 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 no. No. Simplemente. Y destacando mucho la gratuidad. Si en esa frase se le hubiera pasado a la Iglesia y no hubiera dicho que recibimos de tu generosidad, hubiera sido ofrenda de Caín. Hubiera sido como Caín, porque Caín fue lo que hacía. Ofrecerle a Dios los tomates que cultivaba, pero como producto de su buen hacer. ¡Qué labrador! No hay nadie como yo. Mientras que Abel ofrecía al Señor los frutos de su ganado, sus corderitos, se los ofrecía al Señor como fruto de la generosidad del Señor. Tú, Señor, que me has dado estos corderitos tan monos, yo te los devuelvo, te los ofrezco de nuevo y te doy gracias porque me bendices enormemente con estos corderitos. El Caín no necesitaba la bendición de Dios, era él. Yo sé cuáles son los abonos mejores del mundo que necesitan mis tomates y mis pepinos. Y entonces, Señor, te voy a ofrecer a ti, vamos, es que todos estos a mi lado. ¿Y en qué terminó el ofrecimiento de Caín? En matar a su hermano, por envidia, porque los frutos de Caín no eran acogidos ni bendecidos por el Señor, y los frutos de Abel, pues sí eran acogidos y bendecidos. Los recibimos de tu generosidad, todos los recibimos de tu generosidad. Cualquier cosa que nos suceda, todos los recibimos de arriba. Unidos después en Cristo y por Cristo, entramos en esa dimensión nueva. Por eso, Jesús tuvo que pasar también por un juicio político. Por un juicio. Figuraos el Papa este, que es un Papa de gratuidad impresionante. En una encíclica que escribió hace poco sobre Caritas in Veritate, pues decía, no lo ha dicho ningún papa nunca, que la economía de las naciones, economía, tiene que ser regulada por el principio del don, por la lógica del don y el principio de gratuidad. Poneos a pensar. Eso lo dice la encíclica. La lógica del don. ¿Cuál es la lógica del don? Que todo lo que tenemos lo hemos recibido. También los economistas. ¿Qué palabra de la Iglesia? También los economistas. Mire usted que los millones que tiene no son suyos. Que los ha usted recibido de arriba. Y la Iglesia se lo recuerda. No sea caínita. Porque si usted es caínita, toda la economía será de asesinato. Como la economía de Caín, como los tomates de Caín. No sea usted caínita. La lógica del don. Todo es don. Todo lo hemos recibido. Y el principio de gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? Mire usted, si todo es don, no es nada malo, sino muy bueno, que usted actúe en sus cuentas gratuitamente. Yo sé, dice el Papa, que las cuentas son las cuentas y que la economía tiene que marchar, pero que en el corazón haya un principio de gratuidad, para que en esas cuentas quepan los más pobres, quepan los más desgraciados, quepa un principio de misericordia. Un principio de misericordia. En nosotros los religiosos existe ese principio de misericordia. Una vez se salió de los dominicos un fraile y fue a trabajar. Y era muy... Le fichó el jefe, era un jefe catalán que sabía de grandes... cosas de servicios, y le hizo jefe de un catering importantísimo en Madrid, le hizo jefe, y además pues le metió en el como consejero. Dice, este me va a valer. Pero, ¿qué pasaba con este hombre? Pasaba, y al final se lo decían, dice, que no puede ser como dices tú, que tú tienes alma sindicalista. No decían cristiana, decían sindicalista. Pero podrían haber dicho, pero si es que tú quieres tener caridad con la gente, pero que no somos hermanitas de los pobres, que una empresa no es caridad, pero que sí, que tiene que ser nuestra empresa así, porque si no, y unas discusiones tremendas con la gente. A los 3 meses de estar trabajando, ¿sabéis lo que hizo? Se volvió de fraile. Y como no había arreglado ningún papel, como no había funcionado con ningún papel, el provincial le volvió a readmitir y ya está. Se dio cuenta y dice, oye, no. Alma sindicalista, porque los sindicatos se supone que están para favorecer a... Pero dice que alma sindicalista ni que niño muerto, yo tengo alma cristiana. Yo tengo alma de Jesucristo. Alma de la pasión por la que Jesucristo ha muerto. Alma de caridad. Y el alma de caridad nace de esa entrega de Jesucristo por la humanidad. Precisamente porque Jesucristo se entregó de esa manera, puede haber almas que actúen con la lógica del don y con el principio de gratuidad, como este chico, que es un chico joven, bueno, entonces era más joven, porque ahora ya han pasado 8 o 10 años, pero vamos, no estoy hablando de hace mucho tiempo. Y para mí es un elogio decir, a mí nadie me ha dicho que tengo alma de sindicalista, pero lo siento, me hubiera gustado que me lo dijeran. Pero claro, me gustaría más que me dijeran que tuviera alma cristiana, alma de compasión. De nuestro fundador, Santo Domingo, se habla mucho de la compasión, que tenía el don de la compasión, de esta compasión que nace de la cruz de nuestro Señor Jesucristo resucitada, porque Cristo pasó por estos juicios, por el de Pilato, por el juicio religioso del Sanedrín, precisamente para eliminar esa tensión terrible y dar pie a que en el mundo entrara la lógica del don y el principio de gratuidad. Y un papa 2000 años después de la muerte de Jesucristo recordara su pasión y su resurrección con estas palabras: la economía la tenemos que conducir por ahí. Y son palabras que parece que no, pero son importantes, porque detrás de ellas está el Espíritu Santo. Yo cuando, después de la encíclica esta del Papa, leí en un periódico que 100 empresarios de Londres se reunieron en un curso de una semana para estudiar la encíclica, digo yo, esto tiene, y tiene metralla, claro que tiene metralla, ya habéis... No sé si os habéis enterado muy bien, el Papa ha estado estos 4 días últimos en Inglaterra, y según la previsión de muchos iba a ser un desastre, porque le iban a recibir. Ha estado el Papa, ha sido maravilloso. Los anglicanos, empezando por la reina, le han recibido con todo el cariño del mundo. Ha dicho palabras clarísimas, pero llenas de caridad, de la caridad esta del Señor, y ha salido con un éxito inesperado hacia todo el mundo. Y en un discurso que echó el presidente Corcoran, o no sé cómo se llama, de Inglaterra, dijo, después de pasar el Papa por aquí, sabemos una cosa, no hemos perdido el alma, tenemos alma, todavía tenemos alma. Que un presidente del gobierno diga eso, por efecto de una visita de un papa, tenemos alma. No estamos tan desastrosos, no ha sido todo tan malo. No es el infierno la vida, no estamos en el infierno, todavía tenemos alma. O sea, todavía tenemos gracia de Dios, don de Dios, algo de Dios. Pues bien, el juicio de Jesús de Pilato era para eso, para que el mundo no pierda el alma, para que no perdamos el alma, para que por efecto de los dones de Dios, y ahí estáis vosotras, y ahí estáis vosotros, estamos todos, pero vosotras con un carisma especial, vivir la pasión resucitada de Jesucristo para que el mundo siga teniendo alma. Siga teniendo alma, es el mayor bien que podéis hacer a este mundo nuestro. Gloria a Dios.